breve resumen, porque es verdad, lo conocemos desde muy jóvenes acá en Radio Festival, desde cuando era dirigente y actualmente ya diputado de la República, segundo periodo.
¿Y le cuento algo, Alejandra? ¿Eh? Cuando era dirigente, presidente de los centros de alumnos de la Santa María, lo íbamos a ver ahí a la sede, frente a la universidad, y nunca, incluso en las mañanas de invierno, se manifestó con un café.
Oh. Bueno, a lo mejor ahora que es diputado, pues, don Carlos, lo invita a un cafecito.
¿En una de esas?
Claro, preguntémosle, pues démosle la bienvenida inmediatamente al diputado Jorge Brito, que está en los estudios de la Radio Festival. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a la radio.
Oiga, muy bien, aquí disfrutando de los recuerdos también de Carlitos Williams, que siempre estuvo atento, porque también él tiene sanzanos en su familia. Usted sabe que yo soy sanzano de la Universidad Santa María, estuve ahí de presidente de la Federación de Estudiantes y pude conocer a don Carlitos Williams. Y también, por supuesto, recordarle que le dejé el café servido, don Carlitos.
Sí, sí, ahora me acordé.
Ahora se acordó.
Estamos sacando aquí las cosas antiguas.
Oiga, no, pero con mucho cariño en realidad, porque tenemos una región que es maravillosa y parte de eso también son las familias que la componen, que desde los distintos cerros tienen su historia entrelazada a cada panorama, a cada experiencia que hemos tenido, ya sea en la época de juventud, pololeando en la playita, en la puesta de sol, o también en los paseos o en las tragedias, colaborando con nuestros vecinos y nuestras comunidades en los cerros cuando estos han siniestrado. Así que muy buenos recuerdos también, muchos saludos y cariños, don Carlos William, que como buen servidor público, usted aquí se mantiene firme al pie del cañón de la radio.
Así es, y esperamos por harto tiempo más.
Así es, toco madera que sea.
Diputado, usted estaba hablando recién, cerros, mar, todo, para mí es Valparaíso, es descripción de Valparaíso, y en Valparaíso estas últimas semanas hemos visto hartos cambios que ha hecho la alcaldesa, se ha mantenido todavía el orden, cosa
vengo ahora de calle Uruguay, pasé por ahí
hoy. De hecho, uno dice, wow, porque han sido ya dos o tres semanas, primero el reordenamiento que hizo ahí en el mercado Cardonal, calle Uruguay, con todo el tema de este comercio informal, no ambulante, informal.
Así es.
Y por el otro lado, el retiro de esta semana, que fue, claro, esta semana de los kioscos que estaban en desuso y que los sacaron de distintas zonas de Valparaíso. ¿Una buena señal de que Valparaíso de a poquito se está reestructurando nuevamente?
Sí, y demuestra la alcaldesa Camila Nieto que era del todo posible. Hacían falta voluntad, valentía, ganas de coordinar, porque el municipio no puede con todo, pero sin duda es el primer articulador para que todos podamos colaborar. Y aquí un 7 se ha puesto Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, también el Gobierno Central. De hecho, la alcaldesa estuvo esta semana en La Moneda, justamente trabajando con el ministro Elizalde y la Subdere, porque tiene una propuesta de recuperación patrimonial de Valparaíso, porque hemos llegado a un punto, ¿vale?, en donde después de la tragedia de los incendios en el barrio Puerto, donde yo habito, trabajo con las comunidades, me decían, oye, el patrimonio para nosotros hoy día es un obstáculo y lo que necesitamos es poder compatibilizar la recuperación de la ciudad con el patrimonio, pero no puede ser que los ascensores no funcionen porque hay que mantener el motor de hace 100 años. El motor tiene que estar funcionando, pero el ascensor es nuestro patrimonio en sí, la infraestructura, el poder llegar a nuestros barrios por este mecanismo que es tan tradicional. Así que en esa anda la alcaldesa Camila Nieto, nuestra alcaldesa porteña, y estamos muy entusiasmados porque quienes habitamos Valparaíso sabíamos que nunca ha sido tampoco, no sé, el ejemplo de orden, pero tampoco había sido este nivel de caos, que en calle Uruguay no había comercio informal. Había prácticamente, de hecho, una banda fue retirada de circulación porque estaban con armas de fuego traficando en las esquinas. A personas que tienen necesidades, el municipio las está empadronando para darle una posibilidad de regularización. Pero lo que se estaba imponiendo en esa calle, que es tan característica de nuestro Valparaíso, no era necesidad, era más bien abuso. Había gente incluso apuñalada por pelearse por una baldosa para poder, poder vender. Y eso tenía que cambiar, es lo que la alcaldesa está haciendo. Y le dejo un encargo, Ale, a ver si se nos ocurre algo, si nos ayudan nuestros auditores, pero estamos pensando en obras, para Calle Uruguay, en algo que pueda cambiar el espacio y hacerlo más un punto de encuentro con orden. Algunos han planteado piletas, otros han planteado plantas. Hay que tener cuidado para no hacer un lugar que en la noche sea inseguro, pero estamos ordenando la ciudad y eso es gracias a que la comunidad porteña escogió a una lideresa para mí excepcional, que es la alcaldesa porteña Camila Nieto Hernández.
Yo no le quiero tirar toda la responsabilidad también a la municipalidad en cuanto a los ascensores. Ojo, porque los ascensores no todos son municipales, y hay otros que son del MOP y hay otros que son del gobierno regional.
Mire, los
de
conozco
hecho,
al detalle. Así
de
que
hecho,
lo podemos...
hay uno, yo voy a dar uno que es el más turístico de todos y lleva 2, 3 años, 4 años cerrado, que es ascensor artillería.
12 mil millones de pesos.
Y ese es del gobierno regional. Entonces, de repente, cuando lo hago, porque también yo escucho y dicen, no, hay que en la municipalidad, a veces la municipalidad, ni esta administración ni la anterior, tenían mucho que decir cuando los ascensores no son municipales. No todos.
Yo creo algo distinto, porque es verdad que no son municipales, pero el único los opera es el municipio.
Sí.
No hay alguien más que los opere.
Sí.
Y lo que necesitamos es que quien los opere tenga una caja de herramientas para arreglarlos cuando se echan a perder. Y lo que hace el municipio es que inicia una licitación que, en el caso de ascensores como el de mi cerro, el Espíritu Santo, estuvo 3 años parado para arreglos que demoraban un mes. Entonces la burocracia no nos puede quitar la libertad. Y es por eso que la alcaldesa está detrás de un nuevo modelo de gestión que le permita a ASMAR, por ejemplo, la Armada de Chile quiere colaborar. Y quiere colaborar en el ascensor artillería, en el ascensor monjas, que también está botado.
Sí.
Y para eso es importante el liderazgo del municipio, que ahora, de la mano de nuestra alcaldesa, se está generando el modelo de gestión, pero también el Estado, el gobierno, tiene que colaborar sacando de Santiago la oficina de ascensores del Ministerio de Obras Públicas, porque el centralismo santiaguino nos asfixia en muchas materias, y una de esas es los ascensores, porque yo mismo he ido hasta la oficina en Santiago a pelear con ellos por trámites que nos han tenido parados a los ascensores durante mucho tiempo, y el costo social de eso, Ale, es enorme. Mis vecinos, personas mayores, no pueden salir del barrio cuando el ascensor no funciona, y eso requiere un modelo que funcione como transporte público y no como
y
un servicio.
Y que funcione. Si eso es lo
Esa
que
es la base.
Es que funcione. Estamos junto con el diputado Jorge Brito. Estamos hablando de temas regionales, súper bien de la región y bien comunales también. Hay un tema que es importante. Estos últimos días vimos, hace 2 días, este choque de 2 microbuses, donde lamentablemente fallecieron los 2 conductores. Fue un choque frontal, fue tremendo. Pero eso también deja en evidencia que el transporte en nuestra región es un tema, y un tema importante. El exceso de velocidad, las tremendas horas, largas jornadas de trabajo de los mismos conductores. También hay que decirlo, hay conductores, senda, carabineros, hacen también operativo, y resulta que también hay conductores que salen, que están bajo los efectos de las drogas. El tema de transporte en nuestra región está pésimo, mal, cada día peor, y todavía no vemos licitación pronta.
Mira, hartas cosas sale ahí. O sea, quienes andamos en micro lo hemos vivido. Todo. Yo creo que quienes nos escuchan, todos lo han vivido. Sí. No es necesario que se cuente, pero sí es importante que se arregle. Y aquí hay soluciones de fondo y soluciones inmediatas que tomar. La de fondo es la nueva licitación, y tú lo dices muy claramente. Y eso está en Contraloría, en las bases de la licitación. Es una licitación que por primera vez el gobierno no le renovó a las actuales empresas del transporte público y llama a una nueva licitación mientras hace un recambio importante de buses.
Exacto.
Los primeros eléctricos ya llegaron, a final de año llegan 200 buses más, entonces es algo que ya están dando para que no sea como el Transantiago, que dejó la chambonada por hacerlo de una, y sea etapa a etapa. Y los cambios de los recorridos y todo se esperan ver a partir del próximo año, porque la licitación tiene que adjudicarse este año y empezar a operativizarse a partir del próximo año.
Exacto.
Pero nada justifica poner en riesgo la vida de las personas.
Lo que está pasando en estos minutos.
Exacto, y yo tengo amistades, conocidos que estaban en la micro que colisionó y que terminaron con fractura facial y hoy han requerido operación. Y lo cierto es que lo están sufriendo mucho también las familias de los 2 conductores y el gremio de conductores. Por eso es importante 2 cosas. No poner en riesgo la vida de las personas, nada justifica aquello. Y nosotros tenemos un proyecto de ley para poder establecer un agravante cuando las infracciones a la ley del tránsito las comete un conductor del transporte público, porque en sus manos tiene la vida de todos nosotros. Hoy día da lo mismo, Ale, si usted se pasa un disco, sea al paso o una roja, y va en su vehículo particular o anda en una micro. Y sabemos que no es lo mismo, porque el riesgo asociado es distinto y eso no está reconocido. Y lo segundo, la fiscalización. Y lo tercero es hacer un llamado a tratarnos con respeto. Los mismos conductores también son víctimas de un sistema de transporte que a ellos no les entrega garantías mínimas como cualquier trabajador de poder tener ingresos asegurados, y por eso muchos andan corriendo. Por eso les estamos pidiendo que bajemos los decibeles, que entendamos que nada justifica poner nuestras vidas en riesgo. Las fiscalizaciones que hemos hecho indican que 2/3 de los recorridos no se cumplen en los horarios ni en la frecuencia. Estamos hablando entonces que solo 1/3 se cumple, y esa es la razón por la cual mucha gente queda botada en el centro de la ciudad al final de su jornada o simplemente no puede salir de su casa. Así que estamos en eso. Y adicional, Ale, hay algo que en Santiago tampoco entienden, pero es la importancia de los colectivos. Los colectivos, nosotros le hemos pedido al Ministerio de Transporte que evalúe la posibilidad de establecer líneas de colectivos que sean no solamente para vehículos como los que conocemos hoy día, para 4 pasajeros, sino además la posibilidad de minivan. Porque hay cerros, hay barrios que es muy complicado que acceda a la micro. Estoy pensando en el Cerro Polanco de Valparaíso, estoy pensando también en sectores de Chorrillos, que pero, son muy complicados para un microbús.
Perdón, diputado, nos vamos a apurar un poco también porque ya se nos fue cerrado el espacio. Pero muy cortito, pero en ese caso también tendría que ser con una subvención, porque las personas obviamente no tienen para pagar un colectivo porque es mucho más caro que una micro.
Sí, siempre. Y de hecho los actuales colectiveros también están postulando a subsidios de recambio de maquinaria. Y eso es importante porque quienes también nos movemos en colectivos sabemos que hay unas máquinas que están, que se desarman. Y es por eso importante que aumenten las fiscalizaciones, porque tanto micros como colectivos tienen ciertos estándares para la revisión técnica que evidentemente no se cumplen. Por ejemplo, el poder transitar con la puerta abierta de la micro. Y cuando nosotros nos ponemos duros en esto grave, como preocupados, digo, Ale, es porque el año pasado murieron 2 jóvenes que cayeron de la micro, uno por la puerta abierta en la Universidad de Playa Ancha, Consuelo, quienes hemos acompañado a su familia, y también un estudiante del Liceo Eduardo Labarra, quien iba al liceo a las 7:30 de la mañana, un conductor de micro lo atropelló y el conductor dio positivo en cocaína y el estudiante falleció.
Diputado, se nos fue muy rápido el
¡ay,
espacio!
¡Ay, perdón!
Rolando me está avisando por interno que ya estamos en el tope, pero
San Pedro, por favor,
invita
solo
a San
eso.
Pedro, que es el domingo.
Usted
es
sabe.
Una fiesta preciosa.
Mire, nuestro país está estrechamente vinculado con el mar. Yo veo el logo de la festival y ahí aparece nuestro mar, nuestras gaviotas, y lo que queremos es que todos acompañemos a la familia de la pesca artesanal este fin de semana. Tanto Caleta Portales como Caleta Membrillo a las 9:30 de la mañana tendrán su misa en la parroquia que está al ladito arriba de la Caleta en Membrillo y la parroquia Lourdes en el Cerro Placeres, para bajar con bailes chinos hasta la caleta, poder ahí servirse algo mientras los bailes le saludan a San Pedro, y a las 2 de la tarde, después de varios años, nos vamos a embarcar todos los botes de Caleta Portales al agua, todos los botes del Membrillo al agua, y la procesión será en el mar. He conversado con la Capitanía de Puerto y nos han adelantado de la Armada de Chile que las condiciones meteorológicas estarán positivas, cosa que no ocurría hace muchos años, Ale.
Sí,
así que si usted no puede ir a la caleta, entonces mire la bahía a eso de las 2 de la tarde y verá una hermosa procesión al santo patrono de la gente de mar, a San Pedro, este domingo. Y si no puede ya este domingo, el próximo domingo nos encontramos en Caleta Higuerillas de Concón, domingo 6 de julio, porque ahí también se va a celebrar la festividad de San Pedro. La invitación es para todos ustedes.
Exacto. Diputado Jorge Brito, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en los estudios. Que tenga bonito día y páselo lindo también el domingo, porque obviamente usted también va a estar ahí en la fiesta de San Pedro.
Espero poder encontrarla, Ale, también ahí.
Vamos a estar trabajando el domingo.
Bueno, pero
día de elecciones de primaria, así que Radio Festival va a estar desplegado para estar cubriendo las primarias acá en nuestra región.
Qué bueno que lo tuvo presente, porque yo también tengo que ir a cumplir con mi deber a las primarias, pero tenemos San Pedro todo el día, así que me escapo y vuelvo, y invitada a trabajar desde la caleta entonces. Ahí la vamos a atender bien.
Listo. Gracias, diputado. Que tenga bonito día.
Chau, chau.
Chau. Ahí entonces, don Carlos Williams, hablando de distintos temas, junto con el diputado Jorge Brito. Y además, si quiere conocer otra de las actividades que hace el diputado, que está en Semana Distrital, vaya a sus redes sociales, Jorge Brito, y ahí va a encontrar todos los detalles de las actividades que realiza el diputado, tanto en el Congreso como en terreno.
Oye, muy completa la entrevista al diputado Brito, con muchos temas de interés para la comunidad, y también espero verlo el domingo en La Caleta.
Ahí lo vamos a esperar con una rica pescada frita, don Carlito.
No, de todas maneras, hay que estar ahí recordando viejos tiempos. Y trate de embarcarse, pues, diputado.
Yo ahí voy a estar, así que si se anima, le presto uno de mis chalecos.
Ahora me cruza, porque antiguamente estaba con mucho sobrepeso, así que no habría problema para evocar mi época de bogador. Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Éxito en todo.